Nos acompaña el doctor Julián García Feijóo, que es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de la oftalmología, pero así de entrada, una pregunta obligada. ¿La oftalmología se ha visto muy afectada por la pandemia? Y si se ha visto afectada, ¿en qué forma, de qué manera?
Sí, desde luego, yo creo que todas las especialidades se han visto afectadas. Y en la oftalmología hay que recordar una cosa, que la mayor parte de los pacientes, sobre todo crónicos, son gente mayor. Entonces, simplemente el aislamiento, el no poder acudir a las revisiones que estaban pautadas en muchas personas, en muchos pacientes, pues ha supuesto un empeoramiento en cuanto al pronóstico. De hecho, hay estudios sobre ello. Es decir, que, por desgracia, la oftalmología o la teleoftalmología llega hasta poco, porque realmente necesitamos ver al paciente y hacer pruebas que solamente se pueden realizar de una manera presencial.
¿Y podría darnos alguna cifra de ese deterioro que han observado?
Hay encuestas, hay incluso una encuesta europea, y aproximadamente se calcula que entre un 20 y un 30% de los pacientes pueden haber tenido alguna repercusión en cuanto a un retraso en el diagnóstico o un retraso en los tratamientos que estaban en ese momento realizando. Y pongo un ejemplo o dos ejemplos, que es la degeneración macular o el glaucoma.
Ajá, que son dos entidades importantes que luego podemos entrar con más detalle a tratar con usted. Una cuestión, claro, la oftalmología ha cambiado tanto en los últimos años, sobre todo como consecuencia de los grandes avances tecnológicos, especialmente en el campo de la cirugía, o no solo en la cirugía.
No solo en la cirugía, es decir, la cirugía realmente sí. Pero si pensamos en la cirugía más frecuente, además no solo en oftalmológica, sino la cirugía más frecuente que cualquier persona en España se hace y en prácticamente toda Europa, que es la cirugía de la catarata, pues esa está bastante estable, pero también hay mejoras. Es decir, es una cirugía muy segura, muy reproducible, pero sin embargo, campos como por ejemplo el glaucoma, en el cual se ha pasado, si pensamos en la referencia de la cirugía más o menos estándar de hace 20 años, que era una cirugía filtrante, a las que se hacen en este momento, pues ha cambiado mucho. Es decir, todavía se sigue haciendo la cirugía más tradicional, pero tenemos cirugías que aportan mucha más seguridad, una recuperación funcional más rápida, la reincorporación del paciente al trabajo antes. Por lo tanto, eso simplemente lo que mejora es tanto la calidad de vida como nos permite hacer cirugía más precoz.
Cirugía más precoz. Esto de actuar cuanto antes mejor, ¿es bueno en las principales patologías que afectan a la visión? ¿O es una norma?
Pues depende. Como soy gallego, tengo que decir depende, ¿no? Por ejemplo, a ver, la cirugía de la catarata, la más frecuente. Bueno, en general es una cirugía electiva que, salvo el que el paciente note problemas visuales, que su vida y su calidad de vida esté afectada, pues bueno, no quiere decir que hacerla precozmente vaya a tener un mejor resultado funcional a medio plazo. Pero otras cirugías, como por ejemplo en el caso del glaucoma, pues sí, lógicamente cuando hay una rehabilitación visual asociada, por ejemplo, a cirugías de estrabismo, sobre todo en los niños pequeños, pues efectivamente unos meses o un año pues de retraso puede condicionar la recuperación visual final de ese niño. Es decir, por lo tanto, pues depende un poco del tipo de cirugía que sea.
Vamos a ir entrando en materia porque son muchas las entidades. Ya hemos hablado de las cataratas, del glaucoma, la degeneración macular. Vamos a y también de la cirugía refractiva, en fin. Vamos, si le parece, con esta, que es esto de, bueno, pues me quito las gafas, me hago la cirugía porque me reducen las dioptrías para las personas miopes. Eso es casi un estándar a día de hoy y se puede hacer cualquier persona, puede someterse a ese tipo de cirugía.
Bueno, también depende. No, todas las personas no. Es decir, lo que sí es cierto es que son cirugías que llevan prácticamente casi 40 años haciéndose, con las más o menos la referencia a que se hacen actualmente, las técnicas que se hacen actualmente. Pero yo creo que uno de los problemas que tenemos los oftalmólogos es que estamos banalizando un poco lo que es la cirugía refractiva. Por una parte, porque muchas veces lo que nos piden los pacientes, como es lógico, es un buen resultado. Yo tengo una buena visión con gafas o con lentillas y lo que quiero es tener al menos la misma visión sin depender de las gafas o las lentillas. Uh-huh. Eso se puede conseguir en un porcentaje muy alto, el 90-95% de los casos, o bien con técnicas con lentes intraoculares para la corrección del efecto refractivo, o bien con técnicas láser en la córnea, se puede conseguir. Pero hay pacientes en los cuales no está indicado hacer ni una cosa ni la otra. Y así hay que decirlo. Y por otra parte, a veces la expectativa que el paciente tiene no la podemos cumplir. Y la información es muy importante. Es decir, yo a veces a los pacientes les pongo el ejemplo de una persona que tiene un accidente y se rompe la nariz y se queda destrozada, se reconstruye y queda razonablemente bien, con alguna cicatriz está encantado. Una persona que se opera de la nariz para tenerla mejor, hay una cicatriz que a lo mejor es pequeña, bueno, pues no está contenta. Ajá. Y en el caso de la cirugía refractiva es que hasta hay una asociación de pacientes afectados de cirugía refractiva. Es decir, que realmente tenemos que ser todos, o tenemos que entender todos, hasta dónde llegamos, hasta dónde llega la ciencia y lo que se le puede ofrecer.
Ajá. Pues vamos a seguir enseguida avanzando en esa línea, porque son muchos los asuntos relacionados que seguramente usted nos va a ayudar a entender mucho mejor. Hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos de inmediato. Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre el mundo de la oftalmología con el doctor Julián García Feijóo, que es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense y vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos ASOMEGA. Tendremos tiempo de hablar también de esa cuestión. Estábamos hablando de la cirugía refractiva y nos comentaba el doctor Feijóo la importancia de no banalizar este tipo de cirugía, porque al fin y al cabo es una cirugía y hay que tratar de indicarla en aquellos casos donde se puede obtener un mayor beneficio. Estoy convencido que los ciudadanos tienen la percepción, quizás decía, no banalizar, la percepción de que esto es como lo de cataratas. Bueno, esto son, nada, 15 minutos y estás operado y estás como nuevo y ya está, ningún problema. Tenemos con nosotros un colaborador habitual, que además es una persona a la que queremos mucho, que es periodista de profesión y partner de CREAP, que es Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio. ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros muy bien. Aprovechando que tú eres nuestra voz de los ciudadanos, comentamos con el doctor Feijóo eso que ahora cualquiera que le dices, oye, me tengo que operar de cataratas o tengo que hacer una cirugía refractiva para quitarme dioptrías, es poco menos que, bueno, es como pasar un rato en la consulta y adiós, y todo perfecto. Y no sé si esa percepción que quizás se tiene desde fuera se mantiene o con reservas. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo con reservas, efectivamente. La vista, como bien sabe el doctor García Feijóo, es algo importantísimo en nuestra vida. Tenemos dos ojos para toda la vida y hay que cuidarnos y ponernos siempre en manos de especialistas altamente cualificados. Claro que la cirugía refractiva y claro que la oftalmología ha avanzado muchísimo en los últimos años, naturalmente. Pero ha habido también, y esto lo hemos anunciado a veces desde los medios de comunicación, algunos chiringuitos, si se me permite la expresión, en donde, bueno, pues cuando se puso de moda las operaciones estas de rayo láser, etcétera, pues aquí se operaba como si no hubiera mañana, ¿no? Y esto requiere, primero, ponerse, insisto, en las mejores manos, con la mejor tecnología, con la mejor experiencia, y esto no es una broma, y esto no es nada, como dices tú, de ir a tomarte un café. Esto puede salir muy bien, pero también puede plantear secuelas. Hay gente que tiene después problemas a la hora de conducir por la noche, etcétera, y esto pues requiere eso, hacerlo bien. Por tanto, sí en la cirugía, naturalmente, creo que ha evolucionado, pero por favor, pongámonos siempre en manos de expertos y de clínicas que nos van a garantizar unos buenos resultados. Esto no es un juego a la vista, no se puede jugar.
Claro, y además porque prácticamente el 80% de la realidad que percibimos lo hacemos a través de ese sentido y de esos órganos, de los ojos. Y por tanto, para tener una mejor percepción de la realidad, conviene que cuidemos la vista. ¿Tú crees que, de la misma forma que se recomienda a las personas, a la ciudadanía, pues hacerse revisiones periódicas cada 6 meses al dentista, mínimo 2 veces al año, tendríamos que establecer un protocolo para acudir al oftalmólogo y revisar nuestra visión?
Pues sin duda ninguna, ¿no? Algunos ya lo hacemos porque tenemos gafas y entonces pues tenemos ya una cita con nuestro oftalmólogo una vez al año, una vez cada 2 años. Ahora, por cierto, Alipio, cuando vas a revisarte la vista, entras en un mundo fascinante porque hay una serie de aparatos y de nuevas tecnologías que te hacen mirar por un sitio y ves el fondo de ojo y te ven todo perfectamente, cómo está, si hay degeneración macular o no. Ahora ha evolucionado la tecnología una barbaridad, ¿no? Afortunadamente. Pero yo creo que sí, que nos da una enorme tranquilidad saber que tenemos nuestra visión en condiciones. No solamente porque perdamos vista por la edad, que también es que existe esa degeneración macular, esa posibilidad, es que puede haber peligro en algunos casos de desprendimiento de retina, etcétera. Entonces, todo lo que signifique revisarse la vista, saber que todo está en orden, que el médico nos dice que todo va bien, pues eso nos permite afrontar el futuro con optimismo, porque efectivamente los ojos son la barrera de entrada fundamental a la percepción del mundo, ¿no? Entonces, cuidarlo es algo que está, vamos, completamente obligado para cualquiera que quiera cuidar su salud también, ¿no? A veces es verdad que nos olvidamos de, bueno, vamos al dentista o vamos a no sé qué, pero dejamos los ojos, dejamos la vista un poco al margen. No, ya se sabe, no se sabe. Y por tanto, yo creo que es una buena práctica el tener siempre una revisión periódica para dotarnos de tranquilidad.
Pues ahora incidiremos más en esa tarea con el doctor Feijóo. Te queremos desear muy buen día. Muchísimas gracias por dejarnos tu tiempo. Y una pregunta que no tiene segundas intenciones. ¿Tú lo ves todo claro?
Lo intento ver claro, sí. Lo intento ver claro. Por eso voy al oftalmólogo y hago mis revisiones de una manera periódica.
Vale, vale.
Claro que sí.
Pues nada, nos quedamos con eso. Que así sea por mucho tiempo. Gracias.
Bueno, igualmente.
Gracias, Antonio. Un abrazo. Bueno, doctor, en fin, más allá de las bromas, es necesario que establezcamos una rutina para vigilar nuestra visión, ¿no?
Es conveniente, o esas son las recomendaciones que se hacen, sobre todo si hay factores de riesgo para alguna patología ocular grave, alguna patología oftalmológica grave. Hemos hablado antes de la degeneración macular, el glaucoma, por ejemplo. Y también a partir de una cierta edad, aunque no se tengan esos factores de riesgo, sí que se recomienda, como se acaba de comentar, unas revisiones o bien cada año o bien cada 2 años a partir de entre los 50 y los 60 años.
Ajá. Entre los 50 y los 60 al menos una vez al año.
A partir de los 50 puede ser cada 2 años, a partir de los 60 una vez al año sería conveniente. Otra cosa es que no siempre por los sistemas de salud eso es asumible, pero bueno, eso es otro tema.
Claro, esa es otra cuestión. Bien, estábamos hablando también de la cirugía refractiva, que hay que indicarla en los casos, en fin, que ustedes determinen, no es algo así gratuito, y que a día de hoy hay alternativa también quirúrgica para la presbicia, o eso es un campo todavía en vías de exploración.
Hay alternativas, pero en mi opinión no son buenas. Es decir, hay desde procedimientos corneales con cirugía láser, parecida a la que se utiliza para la corrección de la miopía o la hipermetropía. Hay algunas cirugías esclerales que, bueno, se han prácticamente abandonado y, bueno, pues queda la opción de hacer una cirugía de cristalino transparente, es decir, una persona que no tiene cataratas se opera y se implanta una lente multifocal o trifocal. Eso implica una cirugía intraocular. La probabilidad de complicaciones es baja, pero hay personas que tienen problemas luego, o sea, que de nuevo es algo que el trabajo mayor es relacionar la expectativa que tiene el paciente preoperatoria con lo que realmente las lentes o la cirugía le puede ofrecer. porque hay veces que hay personas después de un implante de una lente multifocal, pues están incómodos en la conducción nocturna, o ven halos, o tienen fenómenos, pues, disfotópsicos, simplemente que ven cosas raras, vamos a decir, y eso puede ser bastante incómodo. Por lo tanto, de nuevo, pues sí, se pueden hacer cosas, pero es muy importante que la comunicación y la expectativa del paciente y la comunicación con el cirujano sea la adecuada.
Ajá. Así que es fundamental ese consejo y tener muy claro hasta dónde se puede llegar y cuáles son los beneficios y los riesgos y balancear, ¿no? Y ver qué nos puede compensar en cada momento, al menos de momento. Si la cosa mejora porque hay nuevos avances, nuevas estrategias, pues sería bueno comentar también. Seguimos el curso de este programa conversando con el doctor Julián García Feijóo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Habíamos hablado de la cirugía refractiva, de las posibilidades que hay también para la cirugía de la presbicia, todavía incipiente, y en fin, habría que seleccionar mucho qué casos para ver cuáles pueden ser los resultados. Pero claro, cuando hablamos de los principales problemas de visión, uno de los principales, y más en los tiempos que corren, es el de la miopía. Doctor, nuestros ojos están preparados, los del ser humano, para la visión de lejos, y ahora, en cambio, hemos cambiado y las rutinas nos llevan a una visión de cerca. La pantalla del ordenador, más allá de la lectura, los móviles, las tablets. Es decir, estamos demasiado. Eso que antes era, digamos, la excepción y nos interesaba ver de lejos, ahora estamos condicionando a que nuestra visión vea de cerca. ¿Eso supone algún problema? ¿Somos más miopes ahora que hace 20 años?
Sí, realmente la miopía casi se habla de que hay una epidemia de miopía, es decir, la prevalencia está aumentando en todos los países y probablemente tiene que ver con lo que se acaba de comentar, es decir, que estamos todo el rato ahora utilizando predominantemente la visión de cerca y lo hacemos desde la infancia. Antes los niños pues salían y más ahora en este último año y medio con el confinamiento salían a jugar, salían y ahora realmente su ámbito de trabajo, su ámbito de juego, pues se circunscribe pues a 40, 50 centímetros con el ordenador y las tablets. Entonces, sí, realmente eso es un problema. Se puede considerar que no es un problema grave, al fin y al cabo. Se puede tratar o bien con las gafas o bien con lentillas. Incluso ahora hay algunos tratamientos desde hace 4 o 5 años que tratan de frenar la progresión de la miopía, en niños me refiero, como por ejemplo la atropina, unos tipos de gafas o de lentes de contacto. Es decir, hay opciones en ese sentido para intentar disminuir la progresión de la miopía, pero a nivel o en el ámbito poblacional sí que es un problema y a nosotros como oftalmólogos sí que nos ha llamado la atención y lo hemos visto.
Ajá. ¿Y tenemos alguna cifra? Es decir, ¿qué porcentaje de población puede ser miope a día de hoy?
Miopía magna es alrededor del 5% y bueno, una miopía, un defecto refractivo bajo, un porcentaje muy alto.
Ajá, perfecto. Bueno, vamos con otra patología que esta es una de las que más les preocupan a ustedes, a los investigadores también en este campo, que es la degeneración macular asociada a la edad. Vivimos en un país especialmente envejecido. La tendencia es por un lado está muy bien vivir más años, pero eso supone que nuestra visión va a poder tener más problemas que antes no se veían tanto. La degeneración macular asociada a la edad es una de las principales causas de ceguera en el mundo actual. ¿Tenemos solución para abordar este problema?
Bueno, realmente tenemos una solución razonable, vamos a decir, no es una solución ideal. Hay dos tipos fundamentales de degeneración macular y realmente, como acaba de decir, es un problema muy importante en una sociedad como la española, donde es una sociedad envejecida, y hay que pensar que por la degeneración macular, pues hasta formas leves, pues puede haber entre un 5 y un 10% a partir de los 70, 80 años, es decir, es una patología relevante como causa de ceguera o de discapacidad visual en personas que ya tienen una vida limitada, no tienen los recursos físicos que tiene una persona de 40 años, por ejemplo. En este caso, además, lo que hacemos muchas veces en la forma que se puede tratar, que es la forma húmeda, vamos a decir, donde hay una especie de membranita que crece en la zona central de la retina, tiene un tratamiento que es razonablemente eficaz con pinchazos de una sustancia, se hacen pinchazos en el ojo, de fármacos que lo que hacen es revertir o eliminar esa membrana. Lo que pasa es que no son tratamientos todavía curativos. Lo que hacen es, bueno, pues el tiempo que dura el efecto, el fármaco, el paciente está razonablemente bien y mejora su agudeza visual, pero cuando disminuye el efecto, pues muchas veces se reactiva. Seguro que todos los oyentes conocen pacientes o algunos de ellos pues lo sufren la enfermedad y que tienen que pincharse 5, 6, 7 veces al año, casi todos los meses o cada 3 meses para mantener la agudeza visual en unas cifras razonables. Y por otra parte hay otra forma que es atrófica, que esa todavía no hay comercializado ningún tratamiento que permita revertirla.
¿Y cómo está la investigación en el caso de la DMAE, de la degeneración macular asociada a la edad, en su vertiente húmeda, que es la que ahora tiene ese tratamiento? ¿Hay tratamientos a futuro que permitan resolver este problema de forma, digamos, más curativa?
Todavía no. Es decir, lo que se está investigando es fármacos, y de hecho algunos en los próximos meses saldrán en el mercado, que lo que tratan es de disminuir el número de inyecciones necesarias, es decir, por facilitar el manejo de los pacientes. Y también, aunque esto sea un poco no afecta directamente al paciente, pero sí al sistema sanitario en conjunto, al final, pacientes crónicos que necesitan visitas e inyecciones 3, 4, 5 veces al año, eso genera una sobrecarga al sistema y al final estamos viendo esos pacientes y dejamos fuera, por desgracia, otros pacientes o no podemos diagnosticar pacientes que tienen pues degeneración macular porque está el sistema sobrecargado por ello. Es decir, que el manejo de una enfermedad como es la degeneración macular, independientemente de los tratamientos eficaces o no, requiere pues un cambio y adaptarnos o a que el sistema sanitario se adapte a esta necesidad.
Ajá. Y otra cuestión en relación a ese problema, ¿se puede detectar de forma temprana? ¿Hay un componente hereditario en la degeneración macular?
Sí, hay un componente hereditario. Hay patología predisponente que nosotros podemos detectar, por ejemplo, en esas revisiones que aconsejábamos antes, que puede predisponer. Hay situaciones, por ejemplo, la miopía magna, que predisponen para un subtipo de degeneración macular. Es decir, sabemos eso. Luego, se comentaba antes, yo creo que Antonio lo decía, sobre las OCTs, esas pruebas que nos permiten analizar de una manera rápida la retina y hacer un diagnóstico o bien precoz o hacer un diagnóstico de patologías que puedan ser predisponentes. El problema es que el acceso a esos sistemas de toda la población como screening es complejo, el coste-beneficio no está muy claro y, por otra parte, muchas veces, como es una patología que afecta a la visión central, es decir, a la agudeza visual, el paciente nota cosas. Ve raro, se le tuercen las letras, un poquito doble en el centro. Es decir, que cuando un paciente o cualquier persona tiene esas alteraciones visuales, lo que debe hacer es ir inmediatamente al oftalmólogo para que se descarte esa patología u otra.
Ajá. Y otra cuestión. ¿Los ciudadanos sabemos identificar fácilmente ese tipo de, digamos, de disconfort en la visión para hacernos sospechar y poder acudir a la consulta? ¿O habría, no sé, establecido, oye, mire usted, si le pasa esto, esto y esto, conviene que vaya a visitar a su oftalmólogo?
Hombre, esas son las recomendaciones que tratamos de hacer. Lo que pasa es que lo comentábamos desde el principio. A veces uno, cuando piensa en oftalmología, piensa en la refractiva, las cataratas, las multifocales. Claro. No piensa en problemas graves como es la degeneración macular, por ejemplo, el glaucoma. Es decir, realmente necesitamos una labor de difusión porque ese tipo de sintomatología, pues nosotros pues todo el rato la informamos. Está en la página de nuestras sociedades científicas, hay asociaciones de pacientes afectados de enfermedades que tratan de difundir esto, pero programas como este son importantes para que todo el mundo reconozca. Es decir, si hay una alteración en la visión central del tipo que hemos dicho, ver las líneas torcidas, ver objetos doblados, disminuir la agudeza visual, la visión central de una manera brusca, todo eso son síntomas visuales a los cuales hay que hacerles caso porque el diagnóstico precoz de una degeneración macular se asocia con un mejor pronóstico del tratamiento con las inyecciones que me comentaba, por ejemplo, hace un rato.
Ajá. Perfecto, pues la verdad es que eso nos viene muy bien para eso, para tener una mayor sensibilidad a los ciudadanos y saber cuándo conviene consultar al oftalmólogo en función de lo que de esos signos que nos ha comentado, la pérdida de visión central o la dificultad para verlo, esas líneas que se tuercen o que vemos un poco distorsionadas, para poder acudir al médico y que podamos actuar de manera preventiva. Tenemos muchos temas por hablar, por ejemplo, del glaucoma, que sabemos que usted además es un gran experto. ¿Le parece que lo hagamos mañana domingo y nos citamos a la misma hora?
Perfecto, yo soy encantado.
Vale, pues entonces ya está, comprometido. Muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.